Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 7 de septiembre y el equipo de este programa está listo. Jorge Cue y Jennifer García están en controles, Braulio Almanza en streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. ¿Qué tendremos esta tarde? Vamos a charlar con la doctora Paola Cortés Almanza, jefa del Departamento de Artes, Educación y Humanidades del Centro Universitario de la Costa. Nos cuenta sobre Ecos Marejada 2026, una actividad que está vinculada al Cuarto Congreso Internacional de Artes Visuales Marejada. Ecos Marejada se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre allá en Guadalajara. Habrá conferencias magistrales, conversatorio, exposición artística y bueno, pues contará con la participación y colaboración de distintas instancias de la Universidad de Guadalajara. En un momento más detalles. Por otra parte, Juan Carlos Portillo, director artístico de la Orquesta Escuela Puerto Vallarta, nos invita al concierto de gala Estampas de México, que ofrecerá la Camerata de la OEPB. El programa presentará un recorrido por la música mexicana a través de obras de destacados compositores como Emanuel Arias y Luna, Gina Enríquez, Guadalupe Olmedo, Manuel Cerda, José Pablo Moncayo y Manuel M. Ponce. El concierto va a ser este próximo 17 de septiembre, así que bueno, pues para que ustedes vayan preparando su agenda y reservando sus boletos. En un momento también tendremos más detalles. El actor y director Juan Pablo Hernández Salcedo nos invita a la función de teatro en versiones. La presentación será Serpiente y Águila, compiten por México. Son cuatro compañías de Puerto Vallarta que se unen en el escenario para contar nuestras historias. La función será este 12 de septiembre a las 8 en plataforma 322. Y por otro lado, también Juan Pablo nos contará sobre un taller de creación. Este taller se llama De la idea a la escena y va a ser este viernes 11 de septiembre de 4 a 8 también en plataforma 322, así que bueno, en un momento nos contará Juan Pablo más detalles. Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes el programa. Comenzamos.
Again into the sky.
Seguimos en Polifónica y ahora nos enlazamos con Juan Carlos Portillo. Él es director artístico de la Orquesta Escuela Puerto Vallarta y nos tiene una invitación al concierto de gala Estampas de México. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cecilia. Muy bien, todo bien por acá.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, pues estamos haciendo esta entrevista y esta invitación con bastante antelación. Así que, pero es para que las personas que nos escuchan se preparen para este concierto Estampas de México. Me gustaría que nos platicara sobre la camerata. Esta camerata pertenece pues a la Orquesta Escuela Puerto Vallarta.
Así es, el concierto de la camerata, como mencionas. Bueno, la camerata pertenece a la OPB, es de la familia de la OPB y está formada por maestros, exmaestros, exalumnos y también algunos alumnos destacados. Vendría a ser como el hermano mayor de la OPB, de la orquesta juvenil que tenemos. Es el siguiente paso que estamos manejando.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces se presentará la camerata, que está integrada por ¿cuántos músicos?
Por esta ocasión vamos aproximadamente 15 músicos. La mayoría de las obras son únicamente para orquesta de cuerdas, a excepción de una obra que tiene flautas.
Ok, muy bien. Entonces, los instrumentos, a ver, ¿nos puedes explicar un poco cómo está conformada?
Sí, claro, una orquesta de cuerdas, pues como bien lo dice, básicamente se compone de los instrumentos de la familia de las cuerdas. Estos son violines, son dos secciones de violines, violín primero y violín segundo, violas, contrabajos y violonchelos, sería lo que armaría la orquesta de cuerdas. La camerata es una orquesta de cámara. Una orquesta de cámara es una orquesta pequeñita de aproximadamente 15, 20 músicos máximo. Y pues abordamos principalmente repertorio de música de cámara, vaya.
Bien, y bueno, cuéntanos ahora sobre el programa. Ahora que estamos en este mes patrio, pues hacen esta selección para integrar Estampas de México. ¿Quiénes serán, cuál va a ser el programa que van a interpretar?
Sí, claro, pues ya como es tradición, el año pasado justo comenzábamos con este concierto de música de compositores mexicanos por el mes patrio. Entonces, pues el éxito fue tal y nos gustó bastante que decidimos pues repetirlo. Estampas de México, a pesar de que lleva el mismo nombre, pues son otros compositores, otras obras totalmente. Y no queremos que sea el típico concierto de música mexicana. Cuando la gente escucha que va a haber un concierto de música mexicana, siempre viene a su cabeza lo que viene siendo el nacionalismo mexicano, uh-huh. Que fue un movimiento postrevolucionario en donde los compositores integraban elementos de la música indígena o del folclore. Y entonces recreaban esos sonidos del pueblo y lo llevaban a obras de música clásica. Entonces ese concierto no únicamente se enfoca en ese movimiento nacionalista. Sí, sí vamos a tener un par de obras con estos elementos, pero también obras de compositores mexicanos que nada tienen que ver con el nacionalismo, sino con corrientes más modernas, un lenguaje a veces más contemporáneo. Entonces quisimos abarcar realmente toda la historia de la música mexicana, no solamente el nacionalismo. Entonces vamos a tener compositores sí muy reconocidos como José Pablo Moncayo, Manuel M. Ponce, pero también compositores totalmente desconocidos. Como de hecho tenemos dos compositoras, dos mujeres. Uh-huh. Una es Gina Enríquez y la otra es Guadalupe Olmedo. Son compositoras. Guadalupe Olmedo fue la primera mujer graduada del Conservatorio Nacional. Entonces quisimos darle ese lugar también a la importancia que tiene la mujer dentro de la música de concierto aquí en México. Y bueno, también vamos a tener Manuel Cerda, un compositor jalisciense contemporáneo. Vamos a tener por ahí una sorpresa de un compositor de la Bahía, un compositor joven. Incluimos una pequeña obra también. Y pues con eso abarcamos no solamente compositores históricos, sino también compositores vivos.
Bien, bueno, pues también es muy interesante este trabajo que están haciendo, sobre todo de presentar a los nuevos compositores. Cuando uno piensa en la música de cámara, en la música orquestal, pues generalmente son pues músicos que vivieron hace muchísimos años. Entonces, esta renovación para las orquestas, para poder escuchar a los compositores contemporáneos, pues es de una gran riqueza. ¿Cómo está la composición en México? ¿Qué tanto se hace composición actualmente?
pues actualmente hay muy buena producción de compositores, hay una gran generación de compositores, y bueno, y también esa parte de que la camerata se convierta en un medio de divulgación para esta música.
Claro.
Porque como dices, se interpreta normalmente las mismas obras, los compositores más famosos, pero se deja de lado un poco lo nuevo que se está haciendo, e incluso también, por ejemplo, de José Pablo Moncayo. Más allá del huapango, nadie conoce más obras, ¿no? Entonces, pues también nos damos esa labor de divulgación de que el público conozca más obras de él. Porque algo curioso que pasó con este compositor es que él mismo se arrepintió de haber compuesto el huapango porque por culpa de esa obra nadie conocía sus demás obras, ¿no? Y él tiene unas facetas donde no tiene nada que ver con el nacionalismo, donde explora más en el impresionismo y en ese tipo de corrientes más modernas. Y pues también tiene obras muy interesantes que creo que vale la pena que el público conozca.
¿Qué es lo que van a interpretar de Moncayo?
Vamos a interpretar Homenaje a Cervantes. Es una obra compuesta para orquesta de cuerdas. Y originalmente esta fue escrita para dos oboes. Pero hicimos un arreglo para dos flautas transversales. Entonces la vamos a interpretar con las cuerdas y las dos flautas.
Muy bien. ¿Y de Manuel M. Ponce?
De Manuel M. Ponce vamos a tocar Estrellita. Esa sí es muy famosa, muy conocida. De hecho, es una canción mexicana que pues, se ha hecho famosa a nivel internacional. Pero curiosamente vamos a hacer un arreglo que no es muy habitual, que es uno que hizo el violinista Heifetz. Es con la versión de violín solista y orquesta de cuerdas. Entonces, a pesar de ser una obra muy conocida, porque es una obra para cantante y piano, vamos a presentar una versión que es con violín solista y orquesta de cuerdas.
Muy bien, muy bien. Y para el, bueno, la para la sorpresa del compositor, esa vas a reservar, lo vas a reservar hasta el día del concierto.
Sí, claro. Okay. Sí, sí, esa es la cereza del pastel. Y también es una manera de demostrar el apoyo que hay para nuestros alumnos, porque no solamente es un compositor de aquí de la Bahía, sino que es un ex alumno del programa de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta.
Ah, genial, eso era lo que te iba a preguntar, si nos podías decir ese dato de dónde se había formado. Así que bueno, sí. Pues será una sorpresa, así que sí, tendremos claro. Que ir al concierto. Juan Carlos, por favor invítanos, todos los detalles, es para el 17 de septiembre.
Sí, es el próximo jueves 17 de septiembre en el auditorio del Colegio Niños Héroes. Creo que ese colegio todo el mundo lo ubica, pero también todo el mundo ubica que ahorita está cerrado. Pues bueno, el colegio sigue sin operaciones, pero el auditorio desde hace un año nos dimos en la tarea de rehabilitarlo y acondicionarlo para estar llevando este tipo de eventos. Tiene aire acondicionado, así que no se van a preocupar por el calor. Y poco a poco lo hemos ido acondicionando para que sea un espacio digno para estas presentaciones. Entonces, esto es el jueves 17 a las 8:30 p.m. en el auditorio del Colegio Niños Héroes.
Muy bien, entonces de este jueves al siguiente, ahí en el auditorio del Colegio Niños Héroes. ¿Dónde pueden ir consiguiendo los boletos? Y tus redes sociales, por favor.
Los boletos los pueden conseguir en el número de PB, que es, por favor, puedes ponerlo ahí en...
Sí, claro que sí, lo compartimos, sí.
Y nos pueden encontrar en redes sociales como Orquesta Escuela de Puerto Vallarta en Facebook y OEPB Oficial en Instagram. Y también se pueden enterando no solamente de ese concierto, sino de conciertos que vamos a tener en el corto y mediano plazo. Y de hecho aprovecho también para promocionar que la Camerata está lanzando una pequeña temporada de 4 conciertos. Ese Estampas de México es el primero de la temporada, entonces si gustan adquirir la entrada... Para esos 4 conciertos tiene un precio especial el abono, que incluye los 4.
Muy bien. Entonces ahí está. Pueden hacer comprar el paquete para que puedan asistir a todos los conciertos. Aquí tengo el teléfono, es 322-241-6360. Y si no, en las redes sociales de la OEPB. Perfecto. Juan Carlos, te agradezco muchísimo por esta invitación.
Gracias a ti, Cecilia, siempre por darnos el espacio para promocionar nuestros eventos.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Nos vemos. Bye.
Le agradecemos muchísimo a Juan Carlos Portillo, director artístico de la Orquesta Escuela Puerto Vallarta. Ahí está, nos invita a este concierto Estampas de México, que estará a cargo de la Camerata de la OEPB, un concierto de gala. Así que ya saben, y para reservar con tiempo, porque para no quedarnos fuera de este concierto. Vámonos a un corte, regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde está con nosotros la doctora Paola Cortés Almanzar, jefa del Departamento de Artes, Educación y Humanidades de aquí del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, pues estuvimos platicando. Hola, Paola, ¿cómo estás?
Hola, buenas
bienvenida.
Tardes.
Bienvenida, bienvenida. Estuvimos platicando la semana pasada de una actividad.
Así es.
Pero ahora toca el turno de Ecos Marejada.
Sí, ¿cómo ves? Un septiembre movido.
La pregunta es hay muchísimas actividades desde tus territorios. Así que bueno, nos da muchísimo gusto porque bueno, eso hace que haya una dinámica y haya muchísimo trabajo. Y bueno, Ecos Marejada es una actividad que sucederá en Guadalajara, pero me gustaría que nos platicaras brevemente una, ¿qué es Marejada y qué es Ecos Marejada?
Claro que sí, mira, te platico, bueno, rápido, un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas que tiene Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Un gusto saludar aquí a todo el equipo de Radio Universidad, por supuesto a ti, Ceci. Ya lo comentaba, septiembre está viene movido, muchas actividades académicas y por supuesto también artísticas, y que dan cuenta no solamente del trabajo de una dependencia, dan cuenta justo del trabajo de toda una comunidad universitaria, de una dinámica y pues de nuestro quehacer universitario, ¿no? Entonces, hoy venimos justo a invitarles a este proyecto que se llama Ecos Marejada, que tiene un antecedente, como ya lo decías tú muy bien, Ceci, que se enmarca en el Congreso Internacional de Artes Visuales. Este es un congreso que este año tuvimos su cuarta edición y que pues somos anfitriones en el Centro Universitario de la Costa de este congreso, que es un espacio de diálogo, de análisis con relación a las artes visuales y los procesos de contemporaneidad con relación a la investigación, creación, producción artística, y que pues bueno, ha tenido una importante proyección a través de pues la escena nacional, realmente, que es un congreso ya consolidado y que, insisto, es el resultado del trabajo de toda una comunidad universitaria, estudiantes, docentes, autoridades universitarias. Cabe señalar que pues sin el liderazgo, por supuesto, de la doctora María Esther, nuestra rectora del centro, pues nada de estos esfuerzos serían posibles. Y este año tenemos la posibilidad de presentar Ecos Marejada. Ecos Marejada surge como un proyecto itinerante que va a estar rotando, por decirlo de alguna forma, en todo el estado de Jalisco. Inauguramos este proyecto de Ecos Marejada con el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, quienes agradecemos particularmente a su rectora, la doctora Isabel, que tuvo a bien ver muy bien, muy con una apertura muy importante, muy interesante, en que esos esfuerzos que surgen desde las diferentes latitudes del estado de Jalisco, pues permiten, ¿no?, en la red universitaria. Como ustedes saben, pues nosotros, la Universidad de Guadalajara, tenemos presencia en mayoría de los municipios del estado de Jalisco, y que la realidad es que los trabajos de colaboración, intercambio, redes académicas, pues son importantes, ¿no? Es importante poder seguirnos identificando como universidad, más allá de si somos de un centro universitario u otro. Es decir, compartimos planes de estudios, ¿no?, en la red universitaria. Y hay una política de la maestra Carla Planter justo de la descentralización de los proyectos de la red universitaria. Entonces nos ocupa a quienes integramos esta red pues generar esos puntos de encuentro, de incidencia a partir de lo académico, de lo artístico y lo cultural, y Ecos Marejada es un claro ejemplo de cómo desde el Centro Universitario de la Costa se liderea un proyecto académico que, insisto, es el resultado de un trabajo pues de toda una comunidad, y que tuvieron a bien con el respaldo de Cultura UDG y particularmente el maestro Ricardo Duarte, quien ha sido un aliado incansable de este proyecto, que surge esta iniciativa de, bueno, sigamos dialogando también con relación a las artes visuales desde otros espacios, desde otras instancias universitarias y, por supuesto, desde otros espacios geográficos. Sabemos que Vallarta es maravilloso, sabemos que todo el mundo quiere venir a Puerto Vallarta, pero nos parecía importante que si aquellas personas que están interesadas no podían venir a Puerto Vallarta, pues el proyecto del Centro Universitario de la Costa pueda visitar otras regiones del estado de Jalisco, y particularmente en esta ocasión pues visitar Guadalajara y también Zapopan, porque estamos ahí dividida la programación entre la zona metropolitana de Guadalajara.
Muy bien, y bueno, nada más me quedó una duda.
Sí, sí, sí.
Cuando viajan a los otros municipios del estado, ¿se hace un vínculo con los creadores de esa región o son invitados que van desde otras partes?
Tiene que ver la dinámica, por supuesto, de la importancia de contar con esos espacios nacionales e internacionales. Bien. En esta ocasión te platico que vamos a tener la participación de Tania Aedo. Ella radica, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ella va a tener la posibilidad de visitar Guadalajara, pero también tenemos otra programación en donde se le da cena a gente que es local de Guadalajara,
sí,
por ejemplo,
locales.
Ángeles Santos, Víctor Hugo y Ana Luisa, que son invitados, que quienes de alguna forma han hecho su trayectoria artística en Guadalajara, ¿no? Entonces, para nosotros sigue siendo muy importante, por supuesto, dar voz, visibilizar los trabajos que se están gestando desde las localidades, pero por supuesto también seguir incidiendo en la parte nacional e internacional del encuentro.
Muy bien, entonces van a ser dos días de trabajo en Guadalajara.
Así es.
Y entonces son conferencias. Cuéntanos el programa.
Va, por favor. Mira, te platico. Tenemos una conferencia magistral que, como bien les comentaba, va a estar a cargo de Tania Aedo. Ella realmente trabaja todos los temas que tienen que ver con arte y tecnología. De hecho, ella la tuvimos nosotros en una edición anterior en Puerto Vallarta. Es maravillosa ella. Ella tiene bastantes proyectos que están asociados en la Ciudad de México a esa relación que tiene el arte con la tecnología. Y particularmente para este Ecos Marejada, ella preparó una ponencia que se llama Estrategias Postnacionales en el Umbral del Arte y la Tecnología. Agradecerle a Tania que una vez más acepta acompañar a la Universidad de Guadalajara en este proyecto, que cabe señalar que esto es muy valioso, Ceci, porque son personas que dedican su tiempo, su esfuerzo, su traslado para compartir sus conocimientos, que no todas las personas estamos dispuestas a veces, ¿no? Entonces, agradecer nuevamente a Tania. Ella va a estar el 10 de septiembre a las 10 de la mañana en la Escuela de Artes del Centro Universitario de Arte y Arquitectura. Es la sede que está en Belén, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara. Es una escuela maravillosa. Y va a estar ella en el aula B03 impartiendo esta conferencia magistral. Para continuar con el programa académico, el segundo día que tenemos un conversatorio muy interesante que se llama Arte y Artesanía, Materialidades y Disputas de Representación. Con este panel que estará de alguna forma liderado por el maestro Ricardo Duarte y que tuvo a bien hacer la selección de los invitados, Ángel Santos, Víctor Hugo Pérez y Ana Luisa. Ellos son referentes de lo que tiene que ver con esas relaciones que se dan con el arte y la artesanía. Nosotros, esta temática está enfocada hacia el eje temático de esta edición que tuvimos, que fue Estados Nacionales, Arte y Estados Nacionales, en donde lo que queríamos o lo que pretendemos es seguir dialogando como esas tensiones, esas disputas que existen y cómo, por ejemplo, el arte y la artesanía se acompañan, pero también hay asimetrías y relaciones de poder en donde el arte deja la artesanía en un espacio no legítimo y en donde vamos a discutir y analizar cómo también los creadores o el arte se apropia de la artesanía como una disciplina y a veces no ocupa el lugar que se merece la artesanía como tal, ¿no? Es decir, hay una discusión muy, muy larga y muy intensa. Esa va a ser en el 11 de septiembre a las 11 de la mañana en el Auditorio Librería Carlos Fuentes, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, justo en el Centro Cultural Universitario. Es decir, ahí ya vamos a ir a Zapopan, ¿no? Uh-huh. Que quienes ubicamos muy bien la zona metropolitana de Guadalajara, vamos a estar en el centro de la ciudad el primer día, y el segundo día, el 11 de septiembre, viernes, estaremos visitando el Centro Cultural Universitario y estaremos ahí con este conservatorio muy interesante con relación a cómo el arte y la artesanía tienen que dialogar, tienen que poner sus fronteras, sus delimitaciones y poder, por supuesto, seguir abonando a los procesos creativos y artísticos. Ese es el programa académico.
Sí. Y ese es el programa académico. Exacto. Porque además tienen una exposición.
Uh-huh. Es correcto. Esa exposición se inaugura el mismo viernes 11 de septiembre a las 6 de la tarde en la Galería Jorge Martínez, que está justo a un lado de la Escuela de Artes en el Centro Histórico de Guadalajara. Esta es una exposición muy interesante porque se llama Amalgama Gráfica. Es una carpeta gráfica internacional contemporánea por la paz. Es decir, nosotros nos parecía importante seguir dialogando sobre cómo generar esos puntos de coincidencia entre las comunidades, cómo seguir dialogando con relación al tema de la paz, cómo seguir aportando a la diferencia desde el respeto, desde la construcción de, pues, de las particularidades, y cómo poder nosotros, a partir de esa exposición de esa carpeta gráfica, pues sigue dialogando en cómo estamos constituidos como sociedad, cuáles son las temáticas o los retos que estamos enfrentando actualmente, cómo entender la disociación del arte, cómo el arte influye de alguna forma en los contextos, en los estados nacionales. Y esta es una carpeta pues muy interesante. Tiene la posibilidad, vamos a tener la posibilidad de tener la posibilidad de ver obra de una gran cantidad variada de artistas, tanto nacionales como internacionales. Entonces, invitarles, la inauguración va a estar a las 18 horas, el 11 de septiembre. Cabe señalar que esta exposición se queda todo el mes de septiembre. Para quienes no nos puedan acompañar y estén en la ciudad de Guadalajara, la exposición va a estar en la Galería Jorge Martínez todo el mes de septiembre para que la puedan disfrutar.
Bueno, pues ahí está. Todo el mes de septiembre estará esta exposición, y jueves 10 y viernes 11.
Así es.
O sea, pues ya.
Ya. El jueves.
Tenemos que tomar rápidamente nuestro transporte, sí, a Guadalajara para ir. Pero bueno, también, si no vamos los que estamos aquí en Puerto Vallarta, creo que sí es muy importante saber que Ecos Marejada, que Marejada tiene estos espacios, los va a tener en toda la red universitaria.
Exacto, es la intención, agradecerle a la doctora Marestera, a la doctora Isabel, quienes son los centros universitarios que lanzan este primer esfuerzo institucional, pero la intención es que otros centros universitarios, ¿por qué no otras escuelas preparatorias de la región, del estado de Jalisco, pues se sumen a este esfuerzo y que podamos en todo el estado de Jalisco estar dialogando con relación a las artes visuales?
Importantísimo seguir dialogando sobre estos temas. Sí. Paola, ¿dónde podemos consultar el programa?
Claro que sí, mira, en las redes sociales, tanto de Cultura UDG como la Coordinación de Artes Plásticas, Visuales y Digitales, o el propio Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y nuestro Centro Universitario de la Costa, pues ahí pueden estar consultando la programación, viendo cuáles son las actividades que vamos a tener, que si bien ya las platicamos ahorita, pueden ahí detenerse, conocer más información sobre la participación de quienes van a estar inmersos en esta programación. Y si no nos pueden acompañar en esta ocasión, pues invitarles, por supuesto, a que el próximo año sí nos acompañen en Puerto Vallarta. Si el fin de semana están en Guadalajara, pues los esperamos con mucho gusto.
Muy bien, muchísimas gracias.
No, de qué, gusto en saludarte.
Igualmente, gracias. Agradecemos muchísimo a la doctora Paola Cortés Almanzar, jefa del Departamento de Artes, Educación y Humanidades. Nosotros vamos a un corte de estación, regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
swims quietly beside me. Oh, the weeds,
the larger leaves
sway and
stress themselves beneath.
Blue dragonflies dart
to and fro.
I turn my life
to your
balloon, let it go.
Continuamos aquí en Polifónica y nos enlazamos con Juan Pablo Hernández Salcedo. Él es actor, director, y el día de hoy nos va a invitar a una función de teatro, esto que se llama Teatro en Versiones. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes.
Hola, Cecilia, buenas tardes. Pues contento, muchas gracias por darme la oportunidad de invitar a tu radioescuchas de que vengan y vean la nueva edición de Teatro en Versiones. Este es un proyecto que ya llevamos, vamos por la cuarta edición, el colectivo de creadores escénicos de Puerto Vallarta que lo hace. La idea es que se lanza una sinopsis y cuatro grupos de teatros diferentes abordan esta sinopsis desde su estilo, desde su propia versión. Este mes de septiembre, Teatro en Versiones lanzó la sinopsis de Serpiente y Águila compiten por México. Entonces son cuatro compañías que tienen su propia versión de esta premisa. Las compañías que participan son Águila o Sol Escénica, que está liderado por Soledad García, Eureka Arte y Producción, que está liderado por Adriana Millán, y Voces Teatro Renacimiento, que está liderado por Celestino Chenti, y Voces en Escena, que está liderado por una de las creadoras escénicas de la región más jovencitas, Carolina y Brenda, que son las que lideran este equipo. Y pues estamos muy contentos. El sábado pasado fue la primera función y nos fue muy bien, afortunadamente.
Muy bien. Bueno, pues entonces son cuatro compañías que están trabajando en este Teatro en Versiones. ¿Cómo es el trabajo propiamente de coordinar este proyecto? Bueno, imagino cada uno trabaja su parte, pero ¿cómo funciona?
Fíjate que es un proceso bastante divertido porque primero hay que ponerse de acuerdo con la premisa. Una vez que se decide la premisa, pues las compañías que integramos el colectivo también hace su petición, que le interesa participar o no. Y en esta ocasión es la primera vez que invitamos a una compañía que no está activamente en el colectivo, que es la compañía de Voces en Escena. Entonces tenemos tres compañías que son parte activa del colectivo de creadores y luego Voces en Escena de Carolina y Brenda. Y ya una vez que cada quien ensayó su propia versión de la premisa, nos juntamos, hacemos un ensayo general, y bueno, esta vez la temporada consta de dos sábados, ya tuvimos el primer sábado, y es bien, bien interesante ver la reacción del público, porque precisamente al tener cuatro compañías con estilos bien definidos, y que aparte pues no es exactamente la misma historia, porque cada quien desarrolla una idea diferente de la premisa, eso lo vuelve muy enriquecedor para los participantes y también para el público.
Bien, y cuéntanos un poco más sobre esta visión, esta manera de contar las historias de México. ¿Cuáles son esas historias? ¿Se puede saber? ¿Nos puedes dar un adelanto? ¿De qué? ¿En dónde se meten? ¿En qué territorios?
Claro que sí. Fíjate que
que es importante resaltar que la idea original es de Andrés Castuera Mitchell, que es un catedrático de artes escénicas en la Ciudad de México, específicamente en la UNAM, que hace muchos años conceptualizó teatro en versiones, y nosotros desde hace 2 años lo hemos estado haciendo en Puerto Vallarta con su permiso, con su autorización. Esta vez, con la premisa que lanzamos, tenemos una versión de un par de cantantes que usan precisamente la música para enlazarse, o más bien para engancharse en esta competencia por México. Otra de las versiones pone a Serpiente como madre de águila, y entonces tiene a 2 dioses aztecas en una especie de concurso televisivo interactuando totalmente con el público, y también, pues obviamente, respetando esta premisa de concursar por México. La tercera versión es una versión más contemporánea que usa la Lotería Mexicana para la parte de la competencia. Tenemos nuevamente a la Serpiente, pero aparte tenemos esta otra figura de un México contemporáneo a cargo de otro actor. Y se finaliza con una versión de comedia mucho más contemporánea al estilo, en el cual 2 vendedoras de salsa de un mercado compiten por la salsa más mexicana. Entonces, por eso te digo, son versiones que todas están enganchadas a la misma premisa, pero vienen desde perspectivas bien diferentes.
Y como mencionas, también desde los propios estilos de abordar el teatro, ¿no?, de cada una de las compañías. Entonces, bueno, pues que las personas se preparen para ver este teatro en versiones. ¿Cada cuánto tiempo montan, digamos, esta dinámica de teatro en versiones? ¿La montan 2 veces al año?
Generalmente lo hacemos 2 veces al año. Uh-huh. Este año es la primera vez que hacemos teatro en versiones, porque el inicio de año estuvo marcado por las labores de la primera muestra del colectivo que realizamos en el mes de marzo. Uh-huh. Y eso implicó muchísimo trabajo, porque fue un proyecto grandote, el cual ya estamos preparando la segunda edición, por cierto. Entonces es la primera versión de teatro en versiones que hacemos este año. Esperemos que nos alcance para hacer otra antes de que se termine el año.
Muy bien, entonces nada más por lo pronto queda una función. Por favor, Juan Pablo, invítanos a este espectáculo.
Sí, los esperamos este sábado. Es a las 8 de la noche en Plataforma 322. Puede buscar las redes de Plataforma 322 o de cualquiera de las compañías que yo les mencioné para hacer su reservación. Es cupo limitado porque aparte es un recorrido, no se presenta en un solo escenario, sino que usamos todo plataforma, y cada compañía tiene un espacio de plataforma para contar su historia. Entonces no podemos meter grupos muy grandes. Tenemos un cupo de 2 grupos de 30 cada uno, entonces es bien importante que aparte sus entradas con tiempo.
Ah, muy bien, ese es un muy buen punto, que reserven. Y bueno, pues se trata de ir circulando, girando a través del espacio de plataforma para ver cada una de estas funciones. Perfecto, muy bien. Oye, Juan Pablo, tenemos también otra invitación sobre un taller, pero ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y nos cuentas ahorita en un momentito?
Claro que sí, ahorita platicamos de eso.
Muchísimas gracias. Estamos platicando con Juan Pablo Hernández Salcedo. Él es actor y director de teatro. Y bueno, pues vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica y estamos charlando con Juan Pablo Hernández Salcedo. Él es actor, es director y nos invita, bueno, hace un momento a una función para este 12 de septiembre. Esta función que se llama Serpiente y Águila compiten por México. Y ahora queremos platicar sobre un taller de creación para teatro. Juan Pablo, cuéntanos por favor sobre este taller, invítanos.
Sí, estoy muy contento porque este viernes a las 4 de la tarde voy a estar en Plataforma 322 con este taller de creación escénica, que precisamente se llama De la idea a la escena. ¿De qué se trata? Es un taller práctico de creación dramatúrgica. Sí vamos a desarrollar ideas en papel, pero sobre todo nos vamos a enfocar en cómo también podemos crear dramaturgia a partir del cuerpo y de objetos y de ideas, y bajarlas de manera rápida, no porque el teatro teatro tenga un proceso rápido, al contrario, sabemos que desarrollar las ideas para ya llevarlas hasta cierto punto se necesitan unos buenos meses de preparación, pero bajar ideas que tengan potencial para que sean proyectos teatrales no tiene por qué ser un proyecto tan tedioso o tan tardado. El pulimiento y el ensayo, ese sí nos tarda un poco más, pero esa es la idea de este taller, que quien asista con experiencia o sin experiencia en teatro pueda bajar proyectos e irles dando forma para que en un futuro cercano los podamos ver en cartelera aquí en Vallarta.
Ah, muy bien. Bueno, pues entonces mencionas con experiencia o sin experiencia. ¿De qué edades estarás recibiendo personas interesadas?
De 15 años en adelante, el único requisito es que nos manden mensaje también aquí a plataforma para inscribirlos, porque también hay cupo por el tipo de taller que es y cómo vamos a hacer ejercicios escénicos, etcétera. No podemos recibir demasiadas personas, pero todavía hay cupo, entonces todavía se pueden inscribir de 15 años en adelante. Hay que llevar un objeto que les represente como persona, puede ser un objeto pequeño, y toda la disposición de trabajo. Va a ser muy divertido, la verdad. La verdad es que este taller lo estamos dando porque es parte de una retribución de un proyecto a traslados. Sin embargo, yo ya tenía tiempo trabajando la idea de este taller y en la estructura de este taller, y esta fue la oportunidad perfecta para que aparte pues sea gratuito.
Ah, muy bien. Entonces es gratuito. Eso también es interesante. Y Juan Pablo, bueno, si habías estado pensando en este taller de creación, me imagino que también responde a una necesidad que observas. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre ello. ¿Se han acercado a ti con esas dudas de personas que quieren hacer teatro y no pueden, no se animan, no saben cómo?
Fíjate que nosotros en Grupo de Teatro Dionisio desde hace muchos años nos preguntan por talleres, y la verdad es que no nos habíamos dado el tiempo de modelar una idea de cómo podemos hacer talleres para quienes les interesa comenzar en el teatro. Este es un proyecto piloto porque sí hay por ahí ya una idea de hacer un taller fijo de teatro con el grupo que me toca manejar junto con unos amigos. Sin embargo, también la idea, porque este es de creación dramatúrgica, también responde a hechos que han pasado de la pandemia para acá. Yo siento que el teatro y la dramaturgia es una buena manera en que todos tengamos esta catarsis a veces tan necesaria de un montón de sucesos que nos suceden, y sobre todo con el mundo tan caótico y las épocas tan caóticas que nos están tocando vivir. Yo creo que es importante tener ese desdoblamiento y esa catarsis, y de ahí salen grandes ideas y de ahí salen grandes proyectos. Entonces también responde a esa necesidad, de creo yo, de que el teatro local comience a hablar de contemporaneidad y de que tengamos diferentes y nuevas voces en cartelera.
Eso es fundamental, hablar de lo que nos está ocurriendo en estos momentos y también esas nuevas voces. Así que ojalá que este taller pues vayan muchos jóvenes y no tan jóvenes, porque queremos seguir viendo teatro aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, Juan Pablo, por favor, ¿cómo hacen las personas interesadas en inscribirse?
Bueno, Plataforma 322 está en todas las redes sociales, y en este caso también pueden buscar a Grupo de Teatro Dionisio en Facebook, Instagram, TikTok, y pueden mandarnos mensaje y nosotros inmediatamente hacemos la inscripción. No hay mayor problema, siempre y cuando cumplan el requisito de ser mayor de edad, y ya nosotros evidentemente también de manera directa les estaremos dando indicaciones de material que hay que llevar, que son cosas muy, muy, muy sencillas.
Muy bien, bueno, pues ahí está este taller. Este taller es de 4 a 8 el viernes, pero ojalá pronto tengamos noticias y nos invites a un taller más permanente.
Sí, sí, insisto, creo que esto es una prueba piloto de alguna manera, pero sí tengo la idea de que rinda frutos, independientemente de que esta primera parte solo dure 4 horas, sí la idea es de que lo que germine, lo que se le empiece a dar forma en este taller de 4 horas, siga caminando, y ojalá y a principios del año que entra tengamos por ahí el resultado, al menos con un par de funciones especiales. Yo creo que como bien lo refuerzas, creo que nuestra región ha vivido tanta cosa en los últimos años, y yo veo muchas personas con interés de abordar estos temas, y qué mejor de hacerlo de una manera creativa y de una manera que invite a otros a reflexionar sobre lo que nos pasa.
Perfecto, estaremos muy atentos, Juan Pablo, te agradezco muchísimo.
No, gracias a ti, gracias por dejarme comunicarme con tus radioescuchas y los esperamos en la función y en el taller.
Perfecto, función y taller. Hasta luego.
Bye.
Agradecemos muchísimo a Juan Pablo Hernández Salcedo, él es actor y director del grupo de teatro Dionisio. Y bueno, pues ahí está esta invitación a la función y al taller. Viernes, sábado, hay actividad en plataforma 322. Nosotros nos vamos con... ¿Nos vamos? ¿O nos vamos con...? No, que dice acá mi productor que ya nos vayamos. Así que bueno, pues nos despedimos de esta emisión del día de hoy. Agradezco muchísimo a Jorge Cue en controles, a Jennifer García también en controles, Braulio Almanza en streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. Que tengan un excelente lunes. Nos escuchamos pues muy pronto. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.